Apreciado radio escuchas, bienvenidos al estudio de la fe católica. Les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Magola Quintero. En estas conversaciones radiales estamos conociendo mejor a la Iglesia y hemos ido descubriendo que confluyen en ella dos dimensiones: una divina, real, aunque invisible, y la otra, la humana. La dimensión divina resplandece en su fundador, Jesucristo, que da a la Iglesia como misión difundir sus enseñanzas y la dota del poder de comunicar la vida divina por medio de los sacramentos. En este contexto se entiende bien el calificativo de Iglesia Santa en la cual creemos. Aparece también muy fuerte la dimensión humana de la Iglesia, y en ella tanto los dones con que Dios adornó a los creyentes como las limitaciones propias de la humanidad. Acompañan a la Iglesia visible, compuesta por seres humanos, lo bueno y lo malo, lo bello y las imperfecciones de la humanidad. Hemos visto que la Iglesia visible, la compuesta por seres humanos, ha recorrido la historia en medio de las vicisitudes que el género humano ha debido vivir. Ha participado la Iglesia tanto de las alegrías como de las tristezas, de las glorias como también de las vergüenzas que le son propias a los seres humanos. Estos aspectos de la Iglesia nos enseñan que es una organización viva, que en ella vive el Espíritu de Dios y sus miembros somos seres humanos vivos que por el bautismo participamos de la vida divina y al mismo tiempo cargamos con el lastre del pecado original. La Iglesia es una sociedad divina y humana a la vez. Como antes estudiamos la persona de Jesucristo, ser humano perfecto y al mismo tiempo Dios, tenemos que conocer las dos dimensiones de la Iglesia, la divina y la humana. Hemos empezado por la dimensión humana. Jesús fundó su Iglesia con el pequeño grupo de sus cercanos discípulos, y su fuerza divina es tan poderosa que se extendió con rapidez por el mundo, gracias al entusiasmo de los discípulos misioneros y al Espíritu Santo que iba siempre con ellos. Tengamos claro que la Iglesia no es una obra enteramente humana. Es una realidad que, como sobrenatural, es obra del Espíritu Santo. Es su instrumento mediante el cual santifica a los fieles, los miembros de la Iglesia. Tenemos que conocer bien tanto la dimensión divina como la dimensión humana de la Iglesia. ¿Cómo no conocer bien a nuestra Madre? Ella nos transmitió la fe y la vida divina en el bautismo. ¿Cómo no amar a la Iglesia si el amor y la fidelidad a la Iglesia son inseparables de nuestro amor y fidelidad a Jesucristo? Como miembros de la Iglesia, tenemos la misión de hacer presente a Dios en el mundo en que nos movamos, empezando por nuestras familias. ¿Y cómo lo hacemos presente? Como somos ciudadanos de la sociedad terrena, nuestra fe en Jesucristo debe hacer visibles los valores del Evangelio en nuestra palabra y, sobre todo, en nuestras obras. No tenemos que predicar, sino vivir la fe, que es vivir según los valores del Evangelio. Ser coherentes con lo que decimos creer. Así hacemos presente a Jesucristo en la sociedad. Quizás nos toque ser un signo de contradicción en esta sociedad terrena frente a lo popular de la increencia que hoy pretende dominar el mundo. Necesitamos aprender a vivir con sentido de Iglesia, a sentirnos íntimamente unidos a ella, así a veces nos aflijan los comportamientos de algunos de sus hijos. Así como no nos alejamos de la familia si algunos de sus miembros la deshonran, tampoco porque algunos católicos fallan, sean laicos, clérigos o religiosos, vamos a renegar de nuestra madre la Iglesia. Más bien, sufrimos con ella. Y con ella esperamos porque Jesucristo y su Espíritu la mantienen vigorosa y fuerte. Nunca olvidemos la promesa de Jesús de que estaría con la Iglesia hasta el fin del mundo, el que el poder del maligno, el del infierno, no prevalecería sobre ella. Necesitamos conocer la historia de la Iglesia, que es la historia de nuestra familia por la fe. La conoceremos mejor y la amaremos más si somos conscientes de los caminos difíciles por donde ha tenido la Iglesia que abrir paso a la fe de Jesucristo. Si logramos verla caminando en medio de días luminosos y de días oscuros, conducida por héroes y a veces por algunos que fallaron ayer y que también hoy nos decepcionan. Ya en la charla anterior conocimos aspectos muy positivos de lo humano de la Iglesia. El pueblo de Dios, que es la Iglesia, con la predicación del Evangelio llevó también la cultura a Europa y más adelante navegó hasta nuestras tierras de América. El mundo fue cambiando para bien con la llegada del cristianismo. Con él, además de la cultura, surgieron las obras sociales en cumplimiento del Evangelio para cuidar de los pobres, dar voz a los que nadie quiere escuchar. En una palabra, preferir a los que prefiere Jesús. Y conocimos cómo el pueblo de Dios, la Iglesia visible, fue tomando aspectos humanos de los pueblos nuevos a donde fue llegando. Veíamos en el programa anterior que la llegada de la Iglesia a los pueblos germanos tuvo consecuencias en la forma de vivir el cristianismo, pues la cultura de esos pueblos era diferente a la heredada de Grecia, de Roma y de los pueblos del Oriente Medio, de donde provenía el cristianismo. El encuentro de las culturas cristiana y pagana tuvo una influencia mutua. No se cambió la fe, pero sí el modo de vivirla, al adoptar costumbres de los pueblos de la Europa Central y de la Europa del Norte. A pesar de los siglos transcurridos, hay costumbres heredadas de los reinos germanos que aún hoy podemos observar, por ejemplo, en la solemnidad de la liturgia. Esa solemnidad nos ayuda a comprender la grandeza de Dios presente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. En otro programa, consideraremos a la Iglesia como misterio, para profundizar en su dimensión divina. Pero todavía debemos estudiar aspectos de la Iglesia visible, el pueblo de Dios en medio del mundo. A esta Iglesia se la menosprecia, se la ataca, se la ha tratado de destruir. Pero lo que no se puede hacer es ignorarla. Está presente en todas partes. Nos ayudan a comprender mejor a la Iglesia visible, muchas veces incomprendida por la sociedad civil, las siguientes palabras del cardenal Dolivac en su obra Meditación sobre la Iglesia. Dice, la Iglesia de corazón escondido es al mismo tiempo un ser visible entre los seres de este mundo. Se la puede menospreciar, no se la puede ignorar. Como todas las instituciones humanas, ella tiene una fachada exterior, tiene su aspecto temporal, a veces muy pesado, tiene sus cancillerías, su código, sus tribunales. No, nuestra Iglesia no es una cosa nebulosa y descarnada, no es una entidad vaporosa. Misterio vivido en la fe no deja de ser una realidad en este mundo. Vive en plena luz, impone su presencia a todos, reivindica sus derechos, se inserta por todas partes en el tejido social, cuya textura modifica. Eso está en la meditación sobre la Iglesia, en la página 185 y siguiente. Por ser una sociedad visible, con un alma sobrenatural, pero compuesta por seres humanos que son al mismo tiempo miembros de la sociedad civil, no siempre ha sido fácil que estas dos sociedades encuentren el equilibrio. Dice de Lubac, unas veces el Estado se hace perseguidor, y otras, en un sector o en otro, los hombres de Iglesia usurpan derechos del Estado. Cualquier forma de separación o de unión entraña un peligro. Página 186, también, de la Meditación sobre la Iglesia. Cita de Lubac a Paul Claudel y a otro autor francés, que afirman que desde que el cristianismo ha establecido la distinción entre los poderes espiritual y temporal, en otro tiempo confundidos, las relaciones entre ellos son difíciles de establecer. Malas a menudo, aceptables a veces y nunca perfectas. Dos tentaciones acometen a los representantes de los dos poderes. Una, somete la Iglesia al Estado hasta el punto de hacer de ella una simple administración pública. La otra, subordina el Estado a la Iglesia hasta el punto de poner en manos del sacerdocio la unidad de los dos poderes. Entre estos dos peligros, Caribdis y Escila de la política, la humanidad busca su camino mientras la historia se apresura hacia su término. Eso se encuentra en De Lubac, que cité antes, en la nota 2 de la página 186. Recordemos que Caribdis y Escila eran dos monstruos de la mitología griega que habitaban en el estrecho de Mesina, y los marineros trataban de evitarlos para no naufragar. Se utiliza esa figura para expresar los peligros que corre la Iglesia al navegar entre la realidad de la política que quisiera dominarla y la tentación de ella usurpar derechos de la autoridad civil y del laicado. Precisamente en estos días se habla de un clericalismo no deseable. Es importante que tengamos presentes estas situaciones que ha vivido la Iglesia desde cuando el emperador Constantino reconoció al cristianismo los mismos derechos de la religión pagana, que era la religión del Imperio Romano. Muy pronto, Constantino intervino en asuntos internos de la Iglesia, como conviene recordar, porque ese comportamiento marcó un camino por el que seguirían autoridades civiles en el futuro. Recordemos cómo empezó a intervenir el emperador Constantino. Si tenemos presente que el año 312 derrotó Constantino a las tropas de Magencio, vemos que el año siguiente, el 313, promulgó el llamado Edicto de Tolerancia, por el cual se reconocieron al cristianismo los mismos derechos de que gozaba la religión pagana. El mismo año 313, Constantino reunió un sínodo en Roma para tratar sobre el cisma que en el norte de África había provocado la herejía del donatismo. Y como esa herejía no aceptaba las decisiones conciliares, el emperador no dudó en restablecer por las armas la unidad en esos territorios. De manera que la autoridad civil intervino muy temprano en la marcha del cristianismo. Muy temprano también, valiosas construcciones fueron constancia del reconocimiento público del emperador al cristianismo. El año 313 donó el Palacio Laterano al Papa, y allí se comenzó la construcción de la Basílica de Letrán, que es la catedral del obispo de Roma. Hacia el año 320, puso los cimientos de la iglesia de San Pedro sobre la tumba del apóstol. Siguió la construcción de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, y por voluntad de Santa Elena, madre del emperador Constantino, se construyó la iglesia de la Natividad en Belén. No fueron esas las únicas basílicas construidas por el emperador de Roma. Y algo interesante, que no podemos pasar por alto. El historiador August Franzen anota que todo esto sucedía mientras el emperador seguía siendo el pontífice máximo del culto pagano. Como la religión pagana se consideraba religión del imperio, al convertirse al cristianismo, Constantino siguió como cabeza de la religión pagana y a la vez él se sintió con derecho de inmiscuirse cada vez más en la iglesia cristiana. Trató con nuevas leyes de conseguir la integración de la iglesia en el Estado. Quería el emperador que el cristianismo se convirtiera en base del imperio. Veamos otros hechos que nos ilustran la intervención de la autoridad civil en los asuntos de la iglesia. Preocupado Constantino por preservar la unidad del imperio, el año 325 reunió al concilio de Nicea, primer concilio ecuménico después del de Jerusalén, y en ese concilio se condenó el arrianismo. El emperador mismo comunicó a toda la cristiandad en una carta circular que Arrio y sus partidarios habían sido excomulgados y expulsados de la iglesia cristiana y ordenó que sus escritos fueran quemados. Es que Constantino se sentía responsable, guía intelectual y espiritual de la iglesia, aunque seguía al mismo tiempo como el pontífice máximo del culto pagano. Creyéndose dueño de esas prerrogativas, se entrometió directamente hasta en la asignación de las sedes de los obispos. El cambio de religión perseguida a iglesia preferida y acogida por el imperio entusiasmó a los cristianos. Leamos algo de la interpretación que de la nueva situación hace el historiador Franzen. Dice en la página 72 de su Historia de la Iglesia: la iglesia, iluminada por el sol imperial, podía cumplir su misión con mucha mayor facilidad. El cristianismo, que poco antes estaba amenazado en su misma existencia por la más terrible y última persecución del Estado, y representaba numéricamente una pequeña minoría, se encontró de pronto, gracias a la nueva alianza con el imperio, en condiciones de poder proclamar públicamente su fe, de celebrar su culto y de hacer valer sus principios de vida. La multitud acudía en masa a la iglesia. Su inscripción y la asistencia espiritual que necesitaban exigieron formas de organización y métodos pastorales totalmente nuevos. La organización interna y externa del catecumenado, las nuevas exigencias de la predicación y la instrucción cristiana, el desarrollo litúrgico del culto y los enfrentamientos con el paganismo proporcionaron preciosos estímulos a la teología cristiana. Nos podríamos preguntar con razón, ¿qué pasaba mientras tanto con el paganismo que seguía siendo mayoritario? La decisión de Constantino de favorecer al cristianismo no se aceptó sin más. Ese comportamiento del emperador provocó acaloradas discusiones y la violencia se hizo presente en Roma y en Atenas. No podemos tampoco olvidar que el paganismo volvió al imperio en el corto reinado de 2 años de Juliano el Apóstata, el año 361, cuando trató este emperador de restaurar la religión pagana, pero su sucesor devolvió a la iglesia su posición privilegiada. El cambio notable de la conducta imperial favoreció sin duda al cristianismo y a sus pastores y obispos. Se llegó incluso a que los decretos de los concilios fueran promulgados como leyes del imperio y se incorporaron así a la vida política. Nos recuerda Franzen que el año 380 un edicto imperial obligaba a todos los súbditos a aceptar aquella religión que el santo apóstol Pedro había transmitido a los romanos. El año 381 se prohibió y castigó por ley la conversión al paganismo, y también el Senado romano, que había sido hasta entonces un baluarte del antiguo culto estatal, fue obligado en el 382 a abjurar solemnemente de fe en los dioses. En el 392, un decreto imperial declaró delito de lesa majestad la participación en los ritos sacrificiales paganos en los templos. A partir de entonces, el paganismo desapareció rápidamente de la vida pública. El cristianismo se había convertido en la religión del Estado y la iglesia en iglesia del imperio. Se había producido un giro histórico. Una pregunta que debemos hacernos es si la intromisión de la autoridad civil en la iglesia fue conveniente o no. Los hechos demostraron que la conversión del emperador Constantino facilitó la evangelización, y el cristianismo se extendió luego también a los países germánicos y desde allí al resto del mundo. Como vimos antes, al extender el cristianismo a pueblos nuevos, se asumieron costumbres de esos pueblos, distintas a las costumbres del Oriente Medio y de Grecia y Roma. Costumbres a veces provenientes de tradiciones paganas, modos de gobernar basados en los de esos pueblos. Esa pregunta sobre la conveniencia de la alianza de la Iglesia con el Estado, que empezó Constantino, no tiene una fácil respuesta. Se sigue discutiendo todavía hoy. Le vamos a dedicar algún tiempo en el próximo programa. Hoy no puedo dejar de mencionar, así sea brevemente, el martirio del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, canonizado el día de hoy, 14 de octubre de 2018, por el Papa Francisco. Es un mártir de la fe y una demostración de los límites violentos hasta donde un gobierno puede llegar en su persecución a la Iglesia. El arzobispo Romero fue asesinado en el altar mientras celebraba la Santa Misa el 24 de marzo de 1980, en represalia por su oposición al gobierno y su defensa de los derechos humanos. Romero conoció la extrema pobreza y la brutal represión gubernamental a los campesinos en su diócesis de Santiago de María, antes de ser arzobispo de San Salvador, y se convenció de la incompatibilidad radical de las estructuras políticas y militares de su país con los principios de la fe católica, lo que le estimuló a realizar acciones concretas al respecto fue el brutal asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande, quien era amigo suyo muy cercano. Eso sucedió unas pocas semanas después de su toma de posesión del arzobispado de San Salvador, en febrero de 1977. Entonces, el arzobispo Romero declaró públicamente su decisiva oposición al gobierno, lo cual en la práctica fue asegurar su propio asesinato. El asesinato del padre Rutilio Grande marcó el camino del martirio de Monseñor Romero. El 12 de marzo de 1977, el padre Grande viajaba a celebrar la Eucaristía al municipio de Paisnal, al norte de San Salvador. Iba acompañado por un anciano llamado Manuel y un adolescente de nombre Nelson. Se dieron cuenta de que lo seguían una camioneta y un automóvil con placas de California. La camioneta se ubicó detrás del vehículo del padre Grande y de sus compañeros. Un individuo al borde de la carretera encendió un cigarrillo, señal para el ataque. Las balas llovieron de ambos lados y desde atrás. Impactaron el cuello, la cabeza y la pelvis del sacerdote. El padre Rutilio Grande fue asesinado porque su fe le había inspirado a dedicar su vida a trabajar por los campesinos pobres de su país. Manuel y Nelson, sus compañeros, murieron porque fueron testigos de la muerte del sacerdote. El arzobispo Romero fue beatificado el 23 de mayo de 2015 en la Plaza Central de San Salvador por un representante del Papa Francisco. Hoy, 14 de octubre, se realizan también las canonizaciones del Beato Pablo VI, el Papa que condujo a la Iglesia durante el Concilio Vaticano II, después de la muerte de San Juan XXIII. Y se canonizaron también otros 4 beatos, 2 italianos, 1 alemana y 1 española. La Iglesia de los Testigos de la Fe en Jesucristo está presente hoy como lo estuvo desde los primeros siglos de su existencia. Encomendémonos a Monseñor Romero, canonizado santo hoy. Los espero la semana entrante para que sigamos conociendo a la Iglesia de Jesucristo. Estuvimos con ustedes hoy en la parte técnica Magola Quintero y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.